Intereses y hábitos en 810 Vivo.
Señores, hay una historia que pretendemos conocer y que está vinculada al Museo Zorrilla de San Martín. Ese museo ubicado en la Rambla de Punta Carretas, que seguramente muchos de los oyentes habrán visitado en alguna oportunidad, y que ha albergado cantidad de actividades, de muestras, de visitas a lo largo de las dos últimas décadas. Y la novedad es que renunció la comisión de amigos del Museo Zorrilla, comisión que fue, de alguna manera, el alma de este museo durante estas casi dos décadas. Pero, ¿por qué se produjo este alejamiento, esta renuncia en masa de la comisión de amigos del Museo Zorrilla, que lleva a que hoy el museo esté cerrado o virtualmente cerrado? Pero para conocer sobre esto, que estamos en comunicación a partir de este momento con la señora Susana Núñez, que ha sido un referente de la comisión durante todos estos años. Buenos días, Núñez, ¿cómo le va?
Buenos días, Mauricio, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo anda usted?
Bien, Regio, por ser.
Bueno, ¿qué fue lo que pasó, Susana?
No, mira, viste que salió una ley. Viste que hay una nueva ley y la ley limita absolutamente la actividad de las comisiones. Entonces tuvimos dos reuniones con el director de Cultura, porque yo no sé, la gente sabe que el Ministerio de Educación y Cultura como que se dividió en dos. La parte de educación y una cantidad de cosas más, porque es vastísima la obra del Ministerio de Educación y Cultura, quedó en poder del ministro. Pero derivó hacia la Dirección de Cultura todo lo que tiene que ver con museos. Entonces nosotros quedamos a cargo de la Dirección de Cultura. Según la nueva ley, las comisiones de amigos casi que no tienen, para mi criterio, mucho motivo de existir, porque es para cooperar en lo que haga, en lo que decida la Dirección de Cultura. Quiere decir que nosotros que manteníamos todo el edificio, todo el jardín, que lo construimos, primero lo reconstruimos lo existente, que es la parte antigua de la casa de Juan Zorrilla San Martín, y después de eso construimos una ala nueva que nos pareció que era necesario para que hubiera un tránsito permanente de gente, porque tú viste que los museos históricos acá se visitan cuando te lleva el colegio y después nadie más vuelve. No tienen ninguna motivación para que tú vuelvas. Entonces decidimos hacer una sala de exposiciones transitorias con una confitería, con clases que se impartían hasta 14 cursos mensualmente, de todo tipo de órdenes de orientaciones culturales. Y entonces con ese motivo la gente tenía un motivo real, porque había una nueva exposición cada mes, y entonces entre las exposiciones mensuales que se renovaban y las clases y todo eso, era un museo completamente vivo, lleno de gente. Tanto que te digo, el año pasado tuvimos que cambiar la alfombra del comedor porque había sido tan caminada, que le quedaba nada más que la trama, ¿viste?
Claro. El museo era del Estado.
El museo es del Estado, no era, es del Estado. El museo compró la casa del poeta Juan Zorrilla de San Martín en el año, alrededor del año 40, ¿viste? Y después demoraron unos añitos en ponerlo en marcha. Después llevó una suerte bastante variada, porque tuvo algunos directores, como Dorisela Russell, que lo movieron un poco, ¿viste? Hubo gente que hizo cosas, pero también hubo muchos años de abandono, te puedo decir. Cuando nosotros llegamos al museo, que yo lo veo desde mi casa, desde mi departamento, tenía el techo hundido, las puertas cerradas permanentemente, y te aseguro que los 7 funcionarios que trabajaban y figuraban en la planilla del museo, todos tenían otro trabajo. Por ejemplo, la casera trabajaba en Centro Eléctrico, pobre, ahora ya se murió, era una buena persona, pero trabajaba en Centro Eléctrico porque allí no pasaba nada. Y todo Positos aprovechó para tirar todos los desechos de las obras y las reformas de las casas, iban allí, tiraban en el jardín, tanto que después tuvimos que llamar una topadora, digamos, lo que se llama una máquina de estas, para sacar el nivel de terreno que se había elevado como 1.5 metros. Entonces sacó todo eso, se rellenó, se hizo más abajo para ponerle tierra negra y se volvió a replantar. Y te puedes imaginar que las especies que había plantado muchas el propio poeta, muchas estaban como los ombúes, estaban todos enfermos y todos descuidados. Entonces, dentro de nuestra comisión tenemos una ingeniera agrónoma muy generosa que trabajó gratuitamente todos estos años y mantuvo por su cuenta todo el museo. O sea que todos los trabajos, yo te estoy contando, los hizo ella, y de su propio bolsillo, por decir, de alguna manera, y recuperamos todo. Entonces, de acuerdo a las fotos y a lo que tiene escrito en el Sermón de la Paz, en el libro del Sermón de la Paz, que habla de cómo Juan Zorrilla había plantado su casa y cómo había hecho su casa, se reconstruyó. Y tuvimos la suerte de encontrar tirados en un bajo piso una cosa que se llaman amberrotipos. Hay quien discute que no se llaman amberrotipos. Yo no aseguro que sean amberrotipos, pero son dos vidrios que adentro tienen como si fuera el negativo una foto.
Ajá,
¿sí? Un señor alemán muy mayor que tenía cerca de 90 años cuando lo hizo, que llamaba Schiller, fue el que convirtió eso en unas fotos bastante buenas en las cuales pudimos ver qué era lo que había en cada puerto. Y de esa manera recuperamos exactamente igual. Pero nosotros encontramos en la mesa de comedor que tenía tres sillas. Tuvimos que salir a comprarle o a canjear a la gente de la familia, a Zorrilla o a otros lados, cambiar por cosas, y ahora el comedor tiene todas sus sillas.
¿Todo esto fue por cuenta de la Asociación de Amigos?
De la Comisión de Amigos, fue la que juntó dinero. Que en ese momento el Estado cooperó en una parte mínima y mayormente fueron los privados. Pero fue el empuje de que todo el mundo quería que hubiera un museo en Punta Carreta, ¿viste? Y teníamos muchas conexiones con empresas, las empresas pasaban una época buena, y entonces, bueno, hay una sala Texaco, hay una sala Banco República, hay un oratorio que tiene el nombre de una amiga nuestra que falleció, y su marido nos donó para rehacer el oratorio, y después nos fuimos manejando siempre con el dinero que recaudábamos por nuestros propios medios.
¿Y el Ministerio de Educación y Cultura tenía algún control sobre estas actividades?
Sí, tenían dos. Cuando empezamos tenía tres empleadas que estaban allí, que hacían de guías. Después se redujeron a dos. Y últimamente, este año pasado, ya se jubiló una que era la que, digamos, estaba al frente, y quedó una sola empleada, y ahora han sacado todas. Sacaron la última que quedaba, que la pasaron al Taranco. Y ahora una empresa de guardia que se ha formado nueva, que se llama SEGOR, que es Seguridad Oriental. Y
o sea, que atiende el teléfono, es.
Exacto, no sé si atiende el teléfono, yo no he llamado.
Bueno sí,
nosotros teníamos a Roytronic, que después se transformó en Prosegur, con 16 cámaras, con alarma con respuesta, un coche que daba vuelta, bueno, y personal nuestro que lo pagábamos nosotros, lo uniformábamos, lo manteníamos. Y además, cuando se hacían eventos fuera de horario, como digamos las presentaciones de libros, conferencias o conciertos, por supuesto todo con pagos extra, todos en el ATIR, en el BPS, en todo en forma, con contador, escribano y abogado. La COSEX es una comisión civil nombrada, te voy a decir, nombrada por el Ministerio de Educación y Cultura, no inventada por nosotros, porque el texto del estatuto de la comisión civil fue hecha por el doctor Berbejillo, que era el asesor de la parte de abogacía del Ministerio de Educación y Cultura, que fue por muchísimos años. O sea que pasó por varios ministros, no solo de un ministro, y de varios ministros de varios gobiernos, ¿viste?
Claro.
Él nos dio un texto, se aprobó, se hicieron todas las gestiones, y fue un nombramiento del propio Ministerio de Educación y Cultura que nos encomienda la obra de mantener esa casa y de producir arte, digamos, dar cultura a la comunidad.
¿Y será
creo que lo logramos.
Sí. ¿Será que el Ministerio, digamos, a través de esta iniciativa y, digamos, de esta nueva regulación normativa, pretenda de alguna forma como retomar el control de los museos que estima que puede haber perdido?
Sí, pero los que perdió fueron muchos, porque tú fíjate que de los que están en poder del Ministerio, te empiezo a nombrar y te digo que están cerrados, y te aseguro que están nombrados, están cerrados, y no ahora, hace muchos años, como tú sabrás. La Casa de la Valleja debe ser como 15 años. La de Giró, la de Jiménez, la Casa de Toribio, el Museo Romántico se abre una vez por semana, si se abre. El Museo Histórico, que es donde están las oficinas de los museos históricos, se abre 2 horas una vez por semana, y el día depende de que el personal concurra o no concurra. Después está cerrada la Casa de Valle, la Casa de Herrera, la quinta de mi tío Fernando García, que era hermano de mi madre, pasó Carrasco con todos los carruajes y demás, está todo cerrado. El antropológico está ahí, tecleando, con los yuyos altos hasta las ventanas, y lleno de humedades.
El de historia natural también.
El de historia natural no existe.
Existe.
No existe, ya ha sido borrado el planeta. Bueno, o por lo menos es de Montevideo. dicen siempre que se está por abrir, que se está por abrir, pero tú te das cuenta, con tanto museo en su poder que tenían que arreglar, cuando el nuestro funcionaba como un reloj, Patek Philippe, vos te das cuenta que, no sé...
¿Para qué?
No le veo demasiado sentido.
La pregunta es para qué. ¿Esto es irreversible, Susana?
Del punto de vista nuestro, sí, porque sí. Ya, ¿no? Me decía, nosotros, el director de cultura nos dijo, ya apoya a Dios. Yo entiendo francés, entiendo español. Chapó, como saludando, decía, lo que hicieron fue muy bueno. Nos dijo, todos ustedes lo que hicieron muy bueno, pero ahora chapó y adiós. Y yo te digo, eso te despido. Sí. O te invito a irte.
Sí, sí, no hay dos interpretaciones.
No.
Bueno, y tampoco anunció el ministerio qué plan tiene para el Museo Zorrilla.
Bueno, yo supongo que será reabrirlo, porque el museo, nosotros lo dejamos hecho un chiche. Además con dos cámaras proyectoras, dos cañones proyectores, el último que se colocó el año pasado fue Daylight, con las pantallas eléctricas para dictar cursos, hay dos televisores enormes con sus pasa-DVD, con todo instalado para dar todas las clases que teníamos, los baños son todos con mesadas de mármol, impecables, yo que sé, hay baño para la parte del personal del ministerio, hay baño para el personal, digamos, externo, como si viene una persona a hacer un ploteo, vienen a hacer pintura en el museo, un trabajo extra, viene un plomero a trabajar y que tenga otro baño donde ir que no invada ni el de la oficina ni los baños sociales. O sea, arriba hay otro baño para las clases que se imparten arriba, todo con secadores de manos eléctricos, con... Es del siglo que estamos,
está
siglo
todo,
XXI.
Está, ¿viste?, todo pronto. Bueno, vamos a averiguar entonces en el Ministerio de Educación y Cultura a ver cuáles son los planes.
Se reabre, lo
por
bueno,
el momento está cerrado y ya le digo, atiende pena, el teléfono yuyos, un empleado de la empresa de seguridad.
Los yuyos altos, las enredaderas caídas por el viento. Nosotros teníamos un ingeniero agrónomo que venía con un equipo todas las semanas a curar las plantas y a podar y a hacer esas obras mayores. Y después teníamos un señor de mantenimiento que barría todos los días, porque lamentablemente es un jardín que fue diseñado, nos ayudó a rehacerlo, nada menos que el profesor Silva Delgado, paisajista.
Sí, claro.
Bueno, o sea que todo lo hicimos todo por lo alto. Fue Gómez Platero el arquitecto que hizo todo el diseño de la reconstrucción. Fue los mismos yeseros que hicieron el Radisson, los que hicieron todos los yesos de la sala de exposiciones. El piso de la sala de exposiciones es del Apacho. Y espero que no pase como con el piso del Banco República, que no sé si ustedes se han dado cuenta, era todo el hall, era todo de mármol, y a lo mejor es todo de cemento. No sé con qué argumento, pero el mármol no está más, porque yo fui a ver la Bienal y no está más el mármol.
No,
bueno, entonces espero que el lapacho se mantenga,
vamos a ver,
y que todo siga tan pintado. Yo ya tenía comprado, te voy a contar, para este verano, nosotros en verano hacemos obras siempre. Entonces quería repintar y hacer, hay una parte que había que poner hidrófugo, porque la casa de Zorrilla es una casa hecha con ladrillo de campo y es muy permeable, digamos.
Ajá.
Entonces había que hidrofugar y picar revoques exteriores y volverlos a hacer. Bueno, tenía todo comprado y felizmente la empresa donde yo compro, como somos, éramos tan clientas, me devolvió, pero tenía 120.000 pesos de pintura y de hidrófugos comprados. Para las obras de verano.
Pronto para las obras.
Y todo el personal contratado. Bueno, todo eso quedó en cero. Y bueno, y yo qué sé, no sé ahora quién lo hará.
Porque fue muy repentino. Bueno, bien.
Bueno.
Queda planteada la historia. Yo le agradezco a quien presidió la Comisión de Amigos del Museo Zorrilla durante estos años, a Susana Núñez, que nos haya relatado.
Me encantaría que se abra cuanto antes y que lo siga manteniendo
desde la,
bueno. Porque ahora si lo arreglaran ahora, si lo tomaran ahora y lo mantuvieran ahora... Está entero, ¿entendés? Pero después, si lo dejan pasar...
Empieza el deterioro.
Empieza el deterioro con cualquier casa que tú dejes abandonada. Hace 3 meses o 4 que no se limpia.
O sea,
eso es muy sintomático.
Bueno, Susana, hasta pronto. Muchas gracias.
Bueno, un beso y muchas gracias.